En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos en Programa Radial Sí, el lugar donde la palabra la tenemos
todas.
Todas. Hoy programa de chicas.
Sí.
23 de julio de 2016, aquí en la República de Lomas de Zamora. Una tarde hermosa, un solcito que apenas acaricia, ¿no? Porque están ahí medio que sí que no en este duro invierno. Y nosotros acá, en esta tarde, como siempre, para hablar de temas que te interesan, a vos y a nosotros.
Y como somos un verdadero equipo de trabajo, nos rotamos para enfermarnos, así que le mandamos a Marce un beso enorme y que se recupere pronto.
Ahora yo digo, qué acertado que está, se enferma en vacaciones.
¿No? La verdad que no es muy realmente grato, te digo, es bastante inoportuno.
Algo, el cuerpo tiene que ver con eso, ¿no? Porque es como que cuando
baja las revoluciones.
Baja las revoluciones, sí, y entonces absoluto. Te das el permiso de enfermarte para descansar, ¿será eso?
Y hoy quizás hoy, con el tema que tenemos, quizás podemos hablar un poquito de eso.
Yo creo que sí. Bueno, le mandamos un beso muy grande acá en el estudio, Lena, como siempre al pie del cañón. ¿Cómo estás?
Bien, Chávez, bien. En una semana que ha tenido sus momentos gratos en esta cuestión universalizada del día comercial establecido, porque es un día comercial del amigo, y una semana en la que también hubo muchos sinsabores. Uh-huh. Seguimos con esta catarata de atentados. Sí. Y de manifestaciones de tipo... la verdad que...
violente.
Sí, pero rozan, no sé, realmente la locura, y lo inhumano, no hay que buscarle una explicación. Creo que dentro de nuestro campo podemos estar horas debatiendo al respecto. Y comenzó el lunes con el 22º aniversario del terrible y cruento atentado a la sede de la AMIA. Realmente que tengamos que conmemorar un nuevo año en la misma situación en relación a esta causa es tan triste como patético. Y me interesó, muchos fueron los que hablaron, pero me interesó rescatar dos párrafos del discurso dado por Sofía Guterman, que es mamá de Andrea, una de las víctimas, y que me parece que con lo que dice no solamente pide justicia, sino que está haciendo un llamado y hace y tiene absoluta relación con lo que está ocurriendo a nivel mundial. Sofía dijo: hace 22 años que están muertos y sus verdugos están libres. La justicia trastablilla en un proceso con más sombras que luces, porque hasta ahora ningún gobierno pudo esclarecer el atentado. Ni siquiera se pudo cambiar la escenografía desplegada frente a instituciones judías después del 18 de julio de 1994. Los pilotes de cemento que avergüenzan a la democracia son una clara demostración de lo que no se hizo, pues fueron puestos como contención para las bestias, pero permanecen como símbolo de que las bestias siguen libres. La impotencia y la desilusión nos empujan a reclamar cada día que se detenga a los instigadores y culpables de esta barbarie y se los condene con todo el rigor de la ley. Las noticias del mundo son desoladoras. Las personas hubiesen tenido que dar un paso hacia la tolerancia, pero muchos avanzaron aún más en su camino del odio y así se sigue imponiendo lo que nos sacude a los verdaderamente humanos, el terrorismo. Un terrorismo que une a Dios con el odio y se ufana del pánico que siembra. Fanáticos con turbante o sin él, tienen al terror en sus manos. Matan y matan porque la trinchera de su guerra es el mundo.
Terrible, ¿no? Sí, todas las semanas, porque la semana anterior fue los atentados en Niza,
en Oriente, el último en Múnich.
En Múnich no fue un atentado, fue un estudiante que sufría bullying y, bueno, estaba en tratamiento psicológico, tuvo la facilidad de comprar un arma, citar a los que le hacían bullying a un café por Facebook, y así los mató.
Bueno, por un momento estuvo en duda porque se lo escuchó gritar, soy alemán.
Sí.
Y, digamos, odiando a los inmigrantes,
¿no? Se decía entonces que podía ser dudaba, de la extrema derecha o de terrorismo. Lo que sea es locura.
Es terrible.
Es violencia. Y no sabemos de qué lado viene. Y creo que eso es lo que nos da más miedo. Porque estás comprando, estás paseando, estás cenando, estás divirtiéndote y aparece alguien de la nada y o te atropella con un camión o saca un rifle. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿A dónde va esta sociedad?
¿A dónde va esta sociedad y qué poco valor tiene la vida humana?
Sí, evidentemente. Bueno, dejemos esto y hablemos. Vos dijiste que era una fecha comercial. Yo creo que el Día del Amigo se tiene que festejar desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
Absolutamente.
Un beso a todas mis amigas y amigos. Bueno, queridos amigos, ¿qué te parece si damos las vías de contacto?
¿Cómo no?
Y después nos metemos en este programa. Como diría Mirta Legrand, una mesaza.
Bien, para todos aquellos que no están disfrutando de sus vacaciones habiéndose ido y están aquí, si nos quieren ver en vivo en www.antena91.com.ar, si quieren mandarnos un Twitter, @radio-psi, si nos quieren comunicar algo por mail, programaradialpsi@gmail.com. Si son facebookeros, tienen tres posibilidades: Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi comunidad y Programa Radial Psi grupo público en el que pueden pedir unirse. Y obviamente estamos a la espera, como siempre, de tus aportes, comentarios, preguntas, críticas o alicientes en nuestros teléfonos. Si estás en el interior, 011-4392-1913 y 4-292-0107.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
¿Cuántas veces hemos no saboreado nuestro plato favorito por estar mirando la televisión, leyendo el periódico y hojeando el Facebook a la vez? o no viendo una puesta de sol por intentar hacer la mejor foto posible con el móvil para compartirla luego en Twitter, o estar no hablando con nuestro mejor amigo porque estamos pendientes del WhatsApp. Podríamos poner miles y miles de ejemplos de cuántas veces no somos en nuestra vida. Y no hace falta centrarse solo en internet o en el móvil. Nuestra cabeza está repleta de necesidades creadas, presiones, exigencias, miedos, inseguridades que nos mantienen en una ansiedad constante. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, parece que nuestro cerebro pone el piloto automático y se larga constantemente de nuestro cuerpo porque nos dice, tiene otras cosas más importantes que hacer. Da la sensación de que tenemos un cerebro especializado en ir al futuro, con las preocupaciones, al pasado, con la culpabilidad, a 10.000 kilómetros de distancia, ¿qué pensarán de mí? O estar a 100 cosas a la vez, por internet, pero que no cumple su principal función vital, vivir en el aquí y el ahora. Para responder a algunas de estas preguntas, hemos invitado a la licenciada Verónica Franco, magíster en psico, inmuno, neuroendocrinología.
Costó, ¿eh?
Palabra para el ahorcado, divina. Hola, Verónica, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno.
Aquí estamos.
Antes de pasar a hablar de mindfulness, que es el tema que nos convoca hoy, decime qué es magíster en psiconeuroinmunoendocrinología.
Ah, ¿viste? Ahora sin leerlo.
Muy bien. Lo leí y me trabé.
¿Viste? Muy bien, te felicito.
Bueno, aprendiste. Gracias.
Tiene 30 letras, dice mi hijo. Sí, así, las contó.
Eso te digo, para el ahorcado está bueno.
Absolutamente. Con esa ganas todo.
Sí, más o menos como desoxirribonucleico.
Exactamente, y poder decirlo
tal cual, sin pifiarla es importante.
Bueno, la psicoinmunoneuroendocrinología es una ciencia que se ocupa de estudiar al ser humano en su aspecto más integrativo, ¿sí? Desde los 4 sistemas de control y de organización que tiene nuestro organismo, la psiquis, el sustrato neuroanatómico que es la parte neurológica, la inmunidad, el sistema inmune como sistema de defensa de nuestro organismo que indica qué es lo propio de lo no reconocido o ajeno, y la endocrinología con esas moléculas propias de las hormonas y la organización que genera nuestro organismo. De eso se trata, de integrar, ¿sí?, los distintos conocimientos para abarcar el conocimiento del ser humano de una manera más abierta, más amplia, más integral.
Qué bueno, es interesantísimo, me encanta.
La vez pasada, en relación a esto, estábamos hablando acerca de no poder, o no, digamos, no debemos nosotros en la clínica cerrarnos en compartimientos estancos, sin tener en cuenta esta interrelación que hay. Cada vez están descubriendo digamos, más el origen de enfermedades teniendo relación con desajustes hormonales, con padecimientos a nivel subjetivo y que repercuten en la parte orgánica, ¿no?
Absolutamente, porque nuestro organismo es un sistema fractal, es como un cristal que de acuerdo a cómo lo ilumines dispara ese reflejo hacia algún aspecto. Ay. Puede ser desde la mente, hacia el sistema inmune, hacia lo hormonal o endocrino. Y esto va dándonos señales del proceso de la salud y la enfermedad, ¿no? Una de las preguntas más interesantes de responder es cómo un organismo, un sujeto en su amplio espectro, pasa de no tener síntomas a enfermar, de tener síntomas funcionales a tener síntomas con daño tisular de los tejidos, ¿sí?, del cuerpo, como de tener una buena respuesta al tratamiento, deja de tenerla. Entonces, en ese devenir de la salud hacia la enfermedad, la psicoinmunoneuroendocrinología tiene varias respuestas, todavía bueno. Muchas preguntas para
qué
hacer.
Bueno, me encanta, me gustó la imagen del fractal. Me encanta, es cierto eso, ¿eh?
Es muy interesante porque pensarlo desde los dos lados, ¿no? Porque yo lo pensaba en un sentido y ahora lo estoy pensando en el otro. Una cosa es tener un paciente delante y tener en cuenta que quizás, no sé, un desajuste a nivel tiroideo puede estar produciendo algo del orden de lo depresivo, por ejemplo, y otra cosa es pensar que algún acontecimiento de índole traumática, digamos, con lo que llega como motivo de consulta, pueda haber disparado y haber desajustado el sistema endocrino.
Absolutamente, sí. Claro. No son unicausales ni de causalidad directa, sino que esto es integrador de varios aspectos. Y el desajuste en uno de los sistemas, en buena medida, como cualquier sistema, o en algunos de los elementos, influye en el resto.
Claro que sí.
Cada cambio influye en el resto.
Y cada persona, cada sujeto es lo que dijiste, de acuerdo al lugar donde se ilumine, ¿no? Sí, qué bárbaro. Me encanta esa parte.
Es muy interesante.
Siempre me gustó, muy interesante. Bueno, ¿y qué es mindfulness? Hablando de todo esto, ¿cómo viene mindfulness aquí?
Bueno, muy bien. En principio, como para entender un poco lo que venimos hablando respecto de la psicoinmuno, neuroendocrinología y mindfulness.
Mindfulness.
Igualmente, ¿sí? ¿Sí? De una u otra
manera.
Sí, absolutamente. La base neurocientífica, ¿sí?, del mindfulness la tiene la psicoinmunoneuroendocrinología. De ahí mi interés por llevar a la práctica algo tan teórico, tan metódico, tan clínico que tiene la psicoinmunoneuroendocrinología. Como ese conjunto de ciencias, les decía anteriormente, que evidencian la importancia central de la mente en los procesos de salud y enfermedad. Y mindfulness ocupa un rol central para entender un poco esto y para trabajar, ¿sí?, estos aspectos. Mindfulness ya viene de una larga tradición de prácticas contemplativas del budismo, desde hace más de 2500 años antes de Cristo, ¿sí? Viene del Pali, de la palabra sati, ¿sí?, y así deviene en Smriti para finalmente occidentalizarse en mindfulness, ¿sí? No tiene una transcripción literal al castellano. Imagínense, desde el Pali hasta el inglés y desde el inglés al castellano. Sin embargo, lo que podemos, o lo que se ha establecido como traducción al castellano, es atención plena o conciencia plena. Es esto de tomar la experiencia en su totalidad, ¿sí?, sin jerarquizar los acontecimientos, aunque dirigir la atención en una única dirección. El momento presente, Isabel, decías, es central en el mindfulness, el aquí y ahora.
¿Y cómo es tomar la experiencia, eso, lo que dijiste recién, tomar la experiencia aquí, en este momento, sin juzgar, sin...
Bueno, es tomar la experiencia tal cual es, sin intervenir, cediendo a los vicios que tiene la mente o esa tendencia condicionada a querer modificar la realidad, ¿sí? Queremos modificar permanentemente la realidad, sea porque nos vamos a un pensamiento anticipado hacia el futuro, sea que rumeamos o nos vamos hacia las preocupaciones o recuerdos, nostalgias, y nos desvían del momento presente, del aquí y ahora, que es en definitiva lo único que tenemos. Es poder tener una conciencia plena de lo que está sucediendo mientras está sucediendo. Tenemos prácticas formales y prácticas informales.
Sí, parece re fácil.
Sí. ¿Ah?
Porque es atención lo que estoy haciendo en este momento. En este momento estoy hablando por micrófono, estoy con ustedes, así. Bueno, eso es atención plena.
Bueno, es un inicio de atención plena.
Sí, pero mientras tanto yo estoy pensando, ¿cómo saldrá? ¿Qué tengo que preguntar? ¿A qué hora es el corte? Estoy pensando en varias cosas.
Estamos acostumbrados a pensar en varias cosas. El tema es cuando esto de pensar varias cosas nos hace mal. En algún punto esto es adaptativo. O sea, vos necesitas anticiparte a determinados eventos para poder instrumentar tus recursos en esa realidad. Okay. Sin embargo, cuando esto comienza a molestar, a pesar, a ser complicado, es ahí donde vemos que ya deja de ser adaptativo. Y es este el lugar que tiene mindfulness o la atención plena como para poder darnos cuenta vía la conciencia, ¿sí?, cuando es momento de frenar.
A mí se me ocurren dos cuestiones densas. La primera, teniendo en cuenta el origen oriental,
sí,
me hace pensar que el mindfulness sí logra, ser abarcativo a nivel social y digamos, algo tomado como postura en la población. Es un movimiento anticapitalista, ¿sí? Claro, porque vos pensás que estamos permanentemente bombardeados por estímulos, uh-huh. Y además el ritmo y la vorágine de vida para poder pertenecer hace que estemos en lo multifacético, ¿no? Teniendo que responder a un montón de necesidades sin las cuales no tenés, no pertenecés, no cumplís, te despiden, tu hijo no llega a la escuela, digamos, uh-huh. Tómalo desde el lugar que sea, uh-huh. Lo veo como absolutamente ideal, ¿sí? Y por otro lado, pensaba, si tengo que tomar el mindfulness desde una postura preventiva o desde una postura asistencial, te lo tiro como pregunta.
Bueno, interesante esa pregunta. A ver, nos remitimos un poco entonces a los orígenes para poder dar respuesta a esa pregunta. Les decía, viene desde la cultura oriental, se occidentaliza, quien trae esta técnica, ¿sí?, para poder trabajarla es el doctor Jon Kabat-Zinn, que es biólogo molecular, lo trae al centro médico de la Universidad de Massachusetts. La intención del mindfulness en ese centro, inicialmente ya en el año 1979, ahora escuchamos mucho sobre mindfulness, pero ya desde ese año se trabaja y muy bien en esas áreas, en las áreas médico-asistenciales. La intención es de complementar, ¿sí?, los tratamientos médicos o psicológicos, nunca de sustituir. Uh-huh. Esto es importante a tenerlo en cuenta. Claro. En esta complementariedad, a lo que apunta es justamente la psicoinmunoneuroendocrinología.
Claro. ¿Sí? Porque también se ha usado como paliativo ante el dolor, por ejemplo,
desde,
¿no?,
desde luego, porque enseña en buena medida un modo diferente de relacionarnos con el dolor, con el sufrimiento, con la incomodidad, ¿sí? Entonces, como paliativo es un buen recurso y como preventivo, sin lugar a dudas. Más en lo que vos decís, en esta sociedad sumamente ansiógena en la cual necesitamos frenar, parar esas voces internas y las externas,
sí.
Llenas de mandatos y de imperativos. Entonces, la práctica de mindfulness actúa por acumulación. Realmente tiene sus efectos en la medida que practicamos mindfulness, y esto es a través de la práctica sistemática, disciplinada y formal. Ahora voy a mencionarles cuál es la diferencia, y la práctica cotidiana, ¿sí? Desde esto que vos mencionabas al principio, Isabel, estoy tomando un té, ¿sí?, estoy preparando la comida, estoy leyendo el diario. Todas esas prácticas cotidianas y diarias se pueden llevar adelante con la mirada mindfulness, ¿sí?
Ajá, así que hay que practicar como si fuera como ir al gimnasio.
De alguna manera, o sea, sí, como todo, esa fuerza de cierta disciplina, ¿sí? No estamos hablando de una disciplina que implique un esfuerzo y una exigencia, sino que esto pueda ser incorporado a la vida diaria. Les decía que actúa por acumulación porque influye en áreas puntuales de nuestro sistema nervioso que regulan, ¿sí?, todos los ciclos de nuestro cuerpo y de nuestra mente, como son el hipotálamo, ajá, y la amígdala. Por eso la importancia son centros de de alguna manera regulación de nuestro cuerpo y están vinculados con nuestras emociones.
Claro, uh-huh. Amígdala y...
Absolutamente. La amígdala a su vez es una estructura que está muy cercana a otra, que es la del hipocampo, y ambas forman lo que tiene que ver con el sistema límbico. Y en verdad, lo que aprendemos es lo que realmente estamos motivados a hacer y practicamos. ¿Sí?
Claro.
Entonces el aprendizaje tiene que ver con la memoria y con llevar adelante determinada rutina.
¿Sí? Ay, qué bueno. ¿Y la meditación tiene algo que ver con esto?
Bueno, es meditación. Mindfulness es meditación.
Ajá.
Ahora, es importante saber qué es
meditar.
Exacto.
No. Porque a mí me dicen, vos tenés que meditar, tenés que poner tu cabeza, la mente en blanco o pensar que hay una lucecita, concentrarse en eso y te quedás 20 minutos sentada así.
No estoica, estoica.
Yo a los 2 minutos me está empezando a doler algo, no sé, intenté varias veces.
Sí.
No me resultó muy
bueno, justamente es poder trascender esa molestia y esta cosa exigida,
claro.
Ir más allá de eso. Tampoco apuntamos a una gran comodidad con el mindfulness, sino aceptar la experiencia tal cual se presenta, ni evitar el displacer, ni sumergirnos en el displacer y quedarnos estoicos, quietos, aun cuando estemos incómodos.
Claro. Pero y que, por ejemplo, si vos estás respirando y concentrándote, sí, en una lucecita o la luz de la vela, no sé, hay muchas técnicas, y te empieza a picar la nariz,
sí,
por ejemplo,
¿qué haces? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algún ejercicio.
Ah, bueno,
justamente de eso.
Quiero contar una infidencia.
Dale.
Resulta que nosotros del otro lado tenemos a nuestro operador,
sí,
¿no? Y a nuestro fotógrafo. Y resulta que se están riendo de mí porque mientras ella hablaba, yo no lograba concentrar la atención plena porque estaba buscando una pregunta.
Nos quedan 2 minutitas por esto, estamos con la atención ahí, vamos y venimos.
Vos sabés que en relación a esto, Verónica, hicimos preguntas a la audiencia.
Bien.
Entonces, hemos preguntado, no sé si tenemos tiempo de leer la respuesta ahora.
Vale.
Una de las preguntas que hicimos es, justamente, ¿sabés qué es el mindfulness? A ver si la gente tiene una noción,
vamos.
Porque esto está...
Es una palabra muy
que
apareció muy ahora, ¿no?
Bueno. Nelson dice, no, ni idea, pero me suenan 2 palabras del inglés, mind, mente, y full, completo o pleno. ¿Tendrá algo que ver? ¿Será una terapia que tiene que ver con una atención plena y constante? Lo desconozco por completo. Moni Marianovich dijo, algo así como tener plena conciencia del momento presente. Creo que es una técnica que se usa en psicología y tiene mucho de la forma en que lo encara el budismo. Dije, creo. O sea, espero me enseñen, como cada vez que tratan un tema. Ángela Massini, es la nueva onda relax, conciencia total aquí y ahora, y todas esas cuestiones que a los ansiosos no nos sirven, ja, ja, ja. Y Rosana Zarpero dijo, no.
Que no sabía.
Bueno, de todos modos están como bastante orientados algunos de ellos. Si quieren lo dejamos para
lo
después
dejamos
de la tandita.
Para cuando volvemos, ¿eh? Bueno, hacemos un cortecito chiquito, escuchamos un tema que tiene que ver con lo que hablamos.
Un tema bellísimo que es La memoria de León Gieco, pero cantado por 100 artistas argentinos, que realmente es una versión preciosa.
Bueno.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir
a los pueblos dormidos
que no la dejan vivir
libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan,
maltrato con su mal recuerdo.
Todo está clavado en la memoria,
espina de la vida y de la historia.
2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar?
Todo está clavado en la memoria,
espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran
y no la dejan andar
libre como el viento. América con almas destruidas,
los chicos que manda el escuadrón.
El suplicio de Mujica por la tira.
Dignidad de Rodolfo Mor.
Todo está escondido en la memoria.
Arma de la vida y de la historia.
La memoria cruda está mala.
A los suelos que la casa
y no la dejan volar.
Libre como el viento
y no la dejan volar.
Libre como el viento.
Justicia.
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 Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686. O por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Volvimos, volvimos, y no dejamos de hablar en el corte. Bueno, vamos a intentar reproducir de todo lo que hablamos aquí.
Sí, ni nos levantamos, solamente puntuamos todo lo que queremos hablar. No sé cuándo vamos a terminar, pero bueno.
Bueno. Habían respondido nuestros oyentes que era mindfulness.
Exacto.
Y Verónica, dijiste que más o menos estaban...
Algo de esto están orientados, pero me parece que para entender qué es importante saber qué no es.
Ah, qué bueno. Eso me encantó.
Siempre, al ser humano siempre nos resulta más fácil saber sí,
qué no quiero
más que lo que quiero. Bueno, entonces, ¿qué no es? No es reestructuración cognitiva ni emocional, ¿sí? No pretendemos que piense o sienta el sujeto de determinada manera. Tampoco es reemplazar un pensamiento negativo por uno positivo. Tampoco es poner la mente en blanco, como comúnmente suponemos. Ni siquiera es relajación. si llegamos a la relajación, de hecho está estudiada la respuesta de relajación, un colaborador de Jon Kabat-Zinn, el doctor Herbert Benson, estudió la respuesta de relajación y lo que se observa es una activación de predominio parasimpático, ¿sí?, de nuestro sistema nervioso que se contrarregula a través del sistema parasimpático. Sin embargo, mindfulness no apuntamos a relajarnos. Si sucede, bienvenido sea. Tampoco es desconectarse, sino todo lo contrario. Y ahí comenzamos a definir un poco qué es mindfulness. Mindfulness es tener un mayor contacto con la experiencia, observar lo que sucede mientras sucede, y es estar donde ya estamos. No necesitamos ir a ningún lado. Sí, no necesitamos ningún otro recurso. Si tenemos la colchoneta, bienvenido, pero no necesariamente. Sí, es observar el cuerpo y la mente sin rechazar, sin suprimir y sin evitar. Generalmente procuramos el confort, ¿sí?, la colchonetita, el almohadón, el ambiente cálido. Si lo tenemos, buenísimo, pero en verdad mindfulness es mucho más amplio que eso. No es el contexto, sino que es una experiencia interna. Y lo que hacemos muchas veces es huir de la experiencia interna.
Ahora que hablaste del parasimpático,
sí,
se me ocurre una pregunta. ¿Qué sucede cuando el sujeto que quiere realizar mindfulness practica algún tipo de actividad en donde lo adrenalínico está a mil? ¿Qué sucede?
La adrenalina es una de las tantas sustancias de nuestro organismo, es un neurotransmisor, es componente también del sistema endocrino, y tiene su espacio dentro del cuerpo.
Claro.
La idea es aplacarla y que sirva para lo que es necesario, para responder adaptativamente frente a una situación. Tanto el cortisol como la adrenalina son las hormonas del estrés, las neurohormonas.
Aquel jugador de fútbol que está, vamos a hacer alusión a lo reciente, que está al borde de patear un penal y debe tener, concentrarse plenamente, digamos, puede jugar la práctica del mindfulness, el tener ejercicio de la práctica mindfulness para poder concentrarse en esa situación.
Sí, cada vez más se está llevando al ámbito deportivo y competitivo para poder tener un mayor rendimiento. El abordaje es mucho más amplio que el mindfulness, desde luego. Sí. La intención inicial de Jon Kabat-Zinn es que esté dictado, practicado desde los ámbitos médicos, ¿sí?, universitarios, y se amplía al contexto deportivo por todo lo que ello representa. Es poder, en general, en el ámbito deportivo, que se apunta al resultado, al objetivo, ¿sí?,
a la motivación.
Y poder ampliar esto y que sea tenido en cuenta el proceso hasta llegar a la meta, hasta llegar al objetivo, es en sí mismo un propósito del mindfulness. El mindfulness atiende más al proceso que al contenido, en todos los aspectos, ya sea de la tarea que estemos llevando adelante. En general, esto es lo ansiógeno, ¿no? Querer resolver algo, querer llegar a la meta, cuando tenga esto, cuando suceda aquello, y que se nos pierde todo el trayecto, todo el camino, y con ello también todo el disfrute, ¿sí?
Eso me pasó, mira, en esta semana de vacaciones, con mis nietas. Estábamos en casa. Bueno, vamos al cine. Bueno. Vamos al cine, entonces hacemos la cola, estamos en el cine. Abuela, después de esto nos vamos a los jueguitos. Y después vamos a merendar. Estaba comiendo mientras me decía, después vamos a los jueguitos, ¿no? Y con una ansiedad constante, fuimos a merendar y bueno, podemos ir al... Y algo más.
Excelente el ejemplo.
Y no disfrutaban nada, te juro que vine agotada.
Absolutamente, esto es cotidiano.
¡Agotada!
Nuestros niños son ansiógenos.
Pero es una máquina de... Estabas en la calecita y comprame el globo. Estás en la calecita, disfruta de la calecita. Cuando bajes, te voy a comprar el globo. Esa capacidad, no, te juro que... es desgastante. Y yo dije, si yo quedo así, ellas también deben terminar cansadas. ¿Cómo? Porque aparte tampoco lo disfrutan todo. ¿Cómo se hace para que bajen revoluciones los chicos?
Bueno, se está trabajando cada vez más en ámbitos educativos con estrategias provenientes del mindfulness para los niños. Sí. De todos modos, aprenden de nosotros, convengamos, ¿no? Nosotros generamos estos eventos y estas zanahorias delante del burro permanentemente. Y ellos... Sí, tienen esta característica, ¿sí? Heredada si se quiere, pero es un imperativo social o cultural.
Pero que tiene bastante que ver también con el ejercicio o no aprendido de no estar con uno mismo, de no parar un instante, y que además provoca, y es trágico en los chicos, la intolerancia a la frustración, ¿no?
Absolutamente. Sí.
Entonces, ¿qué pasaría si los chicos tienen este ejercicio de poder conversar, parar, claro, disfrutar de un cuento, disfrutar de un momento consigo mismos? Esto no existe.
No, yo puedo lograr momentos así con las chicas, pero lo que vi estos días, y no sé si es incentivado por las vacaciones y donde ves que los estímulos son terribles, fue esto de no poder, estamos en el cine y no miras la película porque estás pensando en que tenemos que ir al querés ir a los juegos, y en los juegos querés ir a tomar la merienda, y en la merienda querés que te compre otra cosa. Eso fue tan notorio que pensé en esto del mindfulness, dije, algo tiene que haber.
La mente aprendió a moverse así en el mundo, ¿sí? Se condicionó, y de hecho eso es lo que nos trae la mayor complicación. Una mente condicionada así, que es la que en general tenemos todos, es la que complica, y con ello complica la vida.
Claro.
¿Sí? Justamente la intervención, si pudiéramos decirlo de alguna manera, no pretende mindfulness una intervención, pero básicamente podemos decir que es que todo el tiempo evitamos el sufrimiento, todo el tiempo evitamos la frustración. Y eso es lo que llamamos evitación experiencial. Para evitar todo eso, evitamos todo, ¿sí? El resto. Y no vivimos, lo que está sucediendo mientras está sucediendo. ¿Y eso qué hace? Prolongamos más el sufrimiento. No lo resuelve. Lo sigue complicando. Absolutamente. Entonces, tenemos ese versus entre la evitación experiencial y la aceptación de la experiencia. Y... realmente esto es una decisión voluntaria. Esto es lo que apunta la conciencia plena, a decidir prestar atención plena, consciente, de forma deliberada y voluntaria. Yo estoy decidiendo libremente prestar atención a un evento y no otro. Esto de prestar atención a todos los estímulos a la vez es no generar una cabal decisión, ¿sí? Y eso nos complica.
¿Esta evitación experiencial sería lo que nos deja arrojados en la insatisfacción?
Claro, y sí, permanentemente. A ver, si yo puedo proponerme un objetivo y llevar adelante los pasos para lograrlo, pero si en el mientras tanto sufro y dejo mi vida, claro, ese objetivo no termina siendo cumplido. Entonces, desde el mindfulness apuntamos a... hacer que los mecanismos de evitación, ¿sí?, sean abandonados y aceptar, ¿sí?, la aceptación como la precondición para el cambio, ¿sí? Tengo viendo como para lo que está sucediendo, mientras está sucediendo, como para recién ahí comenzar a cambiar.
Eso viene a ser un reaprender.
Esto estábamos hablando acerca de cómo se puede uno, o cómo podría uno deshacerse, actuar todo aquello aprendido que nos hace actuar mecánicamente de esta manera, que nos deja en el lugar de insatisfacción constante y de padecimiento.
Sí, todo lo que hacemos en la vida es pleno aprendizaje, claro, constantemente. Entonces, en algún momento, este modo de funcionamiento lo aprendimos. ¿Para qué? Lo aprendimos porque nos sirvió, es adaptativo. Ya sea de manera heredada filogenéticamente, como heredada por los patrones vinculares de la familia, o porque nos sirvió a nosotros mismos en nuestra propia experiencia. En esto nos sirvió, cumplió digamos, de alguna manera, su objetivo. Ahora, cuando esto fue exitoso y yo lo quiero seguir utilizando como único recurso para todos los aspectos de mi vida, ahí comienzo a rigidizarme, a estructurarme y comienzo a sufrir. Entonces, el mindfulness tiene la intención de diferenciar claramente lo que es una reacción a lo que es una respuesta. Una reacción es, reacciono, ¿sí? Respondo reactivamente a un estímulo, a una situación, a un evento, de la misma manera siempre, sin pensar, sin ser consciente. Es como que los mecanismos fisiológicos nos viven, ¿sí? Y ahí aparece la impulsividad, la agresividad, mucho de lo que incluso hablaron ustedes al principio de esta transmisión. A partir de ahí, en la medida que soy consciente de lo que me está pasando, de cómo me siento, de la evaluación bien amplia, por eso conciencia plena, amplia, del evento o de la situación, puedo dar una respuesta singular, única, individualizada para ese aspecto que tengo que resolver. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué reaccionamos? Y porque de alguna manera ahorramos tiempo, ahorramos energía. Sabemos que una determinada injusticia amerita una reacción. Entonces no me voy a detener a pensar, ay, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué podría ser? Entonces reacciono. Por eso es aprendido, sirvió, pero esa reacción después nos damos cuenta de que es inconducente, ¿sí? Y ahí la necesidad de revisar y dar una respuesta. Y esto la conciencia plena, el mindfulness puede ayudarnos.
Claro, porque requiere obviamente de un análisis de situación.
Absolutamente.
Porque si vos estás, digamos, de un modo repetitivo, mecánicamente, estímulo-respuesta, no estás evaluando las diferencias circunstanciales.
Absolutamente. Que digo, sirvió tal vez en algún momento reaccionar o responder. En ese momento seguro que fue una respuesta cuando lo aprendí. Y luego sí se independizó de su causa y sigo utilizando el mismo recurso para un repertorio de situaciones totalmente distinto. Y es ahí cuando se rigidiza, ¿sí? O se estructura, que comienza a ser síntoma, comenzamos a sufrir, ¿sí? Y comenzamos a sentirnos cada vez más frustrados porque no damos con la adecuada solución o con la adecuada respuesta.
Mira, me hiciste, recordé, así como estoy, viste, la cabeza que se te va. Recordé la imagen del el gatito que corre atrás de su cola.
Sí.
Y que cuando se cansa, se sienta y automáticamente la cola se aparece ante su voz, él la puede lamer.
Claro.
¿Viste? A veces nos pasamos corriendo hasta que nos damos cuenta que tenemos que parar. Hay que parar en algún momento.
Y a veces hay que parar cuando nos lo dice el ceño del operador, ¿no? Nos indica que tenemos un minuto.
Dos minutos. Tenemos 2 minutos, hay un montón de tiempo.
tenemos 1000 temas. ¿Cómo hacemos?
Mira, antes hablamos del cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. Bueno, hay que somos las chicas las que dominamos acá. En esto de la multitarea.
Claro, pero contá por qué. Porque Chabela decía que nosotras las mujeres somos absolutamente multifacéticas y que podemos estar atendiendo el teléfono, contestando una llamada, revolviendo un postre, pasando un trapo y colgando una ropa. Y que de repente el hombre cuando te dice voy a cocinar, estoy acá, otra cosa
por
no puedo hacer.
Perfecto.
Digamos, a modo de un chiste, pero evidentemente parece que tiene una base científica seria, entonces queríamos que nos expliques.
Bueno, lo que sí está comprobado respecto de las diferencias de género hasta el momento es el procesamiento del lenguaje. Como somos sujetos del lenguaje, los seres humanos, es posible que podamos extrapolar esas diferencias de género a aspectos culturales. Pero realmente es el lenguaje que está de alguna manera sectorizado en uno de los hemisferios, que es el hemisferio dominante, que es en el caso de los diestros sería el hemisferio izquierdo, y en este aspecto, ¿sí? Se centra esta función cognitiva del lenguaje. Para hombres y para mujeres. Sucede que el procesamiento en el caso de la mujer es más amplio, ¿sí? Pero no necesariamente hay una gran diferencia.
¿Pero porque el área es más amplia?
El procesamiento. Ah. No es el área está circunscripta más al hemisferio izquierdo, sí, en los diestros. Sucede que las conexiones, el cableado, es un poco más extenso y se amplía hacia el hemisferio izquierdo en sus conexiones, nada más, pero se sectoriza en un área. Es lo único que pudiéramos decir que hay una comprobación científica en cuanto a la diferencia de procesamiento que hace nuestro cerebro, cerebro femenino, cerebro masculino.
Sí, y eso se produce por
cultural.
Pero eso se produce porque necesariamente tenemos mayor plasticidad neuronal, ¿o no?
No necesariamente. Ah, okay. Tiene que ver con que el procesamiento verbal, ¿sí?, en la mujer es mayor. Y no necesariamente el de las tareas. Lo que están ustedes refiriendo son la cantidad de tareas que hacemos a la vez, ¿sí? Y ese es el procesamiento verbal, es el que está un poco más amplificado en el género femenino.
Bueno, ahora al volver del corte, en relación a esto, nos gustaría que nos cuentes si como consecuencia de esto, las mujeres están más o menos, digamos, adaptadas o pueden aprender más fácilmente la práctica del mindfulness que los hombres, o no tiene nada que ver.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
El Túnel Digital. Pop y rock los lunes por la tarde de 7 a 9. Te llevamos la mejor música a tu casa y los mejores grupos de la zona. El Túnel Digital. Con Norberto, El Cebra y Fer Domingo. Escúchanos en Antena 91, FM 90.9. El Túnel Digital.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Por un momento pensé en soñarte y ahora no paro de idealizarte y quiero que seas real, no solo alguien más. Quiero dejarme llevar y en tu piedra tropezar. Y no hace falta que me lo cuentes, si tu mirada muere por verme y puedes dejar de mentir. Puede que no haya fin. No niegues que lo que te gusta se parece.
No puedes rendirte, nunca ganas la razón. Estás loco como yo. Ven y acéptalo. Tienes que entenderlo. Nada pasa por decir. Te prometo que esto será más fácil. Si estás junto a mí, todo lo que me das es suficiente. Me sacas a bailar y aunque lo intente, no puedo remediar quererte un poco más. Ahora mi ficción conecta con tu realidad.
Y no puedo esperar.
Persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, ya tomamos unos matecitos energéticos
con unos ricos yerba
de verano
de invierno.
Yerba de invierno.
Sí.
Ah, bueno.
Sí, sí, el termo era de verano hoy.
Te cuento que si recién te enganchas con Programa Radial Psi, el tema de hoy es mindfulness. Y nos acompaña la licenciada Verónica Franco. Si querés, les vamos a recordar las líneas de contacto.
Si nos querés escuchar y ver en este momento, www.antena91.com.ar. Y si sos facebookero, Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público. Arroba radio-psi, si sos tuitero, Programa Radial Psi @gmail.com para mandarnos un mail. Y si querés comunicarte a nuestros teléfonos para aportar tus experiencias respecto del tema o hacernos cualquier pregunta e inquietud a la invitada de hoy, podés hacerlo desde el interior al 011-4392-1913 o 4292-0107.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos aquí en este programa donde todo fluye. Hasta Robert estoy. Bueno, la única acelerada soy yo. Bueno, vamos a tratar de hacer un cable a tierra.
Mandamos un separador cuando no iba, pero no importa.
Bueno, las cosas. Eso es, ¿sabe por qué? Porque el licenciado Marcelo de la Mora no vino.
Pobre, sí, pobre. Que le mandamos un beso y que se mejore.
Bueno.
Continuamos con toda esta serie de preguntas interesantísimas que teníamos para hacerle a nuestra invitada.
Sí, pero a mí me quedó lo del cerebro del hombre y la mujer. A mí me gusta.
Ah, cierto. Tenemos que retomar eso.
Para que se enojen los que están ahí.
Vamos. Sí.
Bueno, entonces tiene que ver con la plasticidad, con el área del
lenguaje. Tiene que ver con el área de procesamiento del lenguaje. Uh-huh. Es un área más expandida en la mujer. De hecho, en pruebas neuropsicológicas observamos que los rendimientos de las mujeres en lo verbal siempre son más elevadas en cuanto a sus puntuaciones.
Por eso la última palabra siempre la tiene el hombre, que dice sí, querida. Después de todo lo que uno dice.
No, y te habíamos preguntado si en relación a eso, para desmistificar, los hombres tienen mayor o menor posibilidad de adaptarse a la técnica del mindfulness, o no tiene absolutamente nada que ver.
No tienen absolutamente nada que ver. Es para todos los géneros. Sí, la práctica sistematizada de mindfulness es para ambos géneros y pueden gozar de sus beneficios absolutamente.
¿Y las mujeres tienen mayor adaptación al cambio?
Puede tener que ver con la mayor capacidad de hacer multitareas, pero no sé si tienen mayor adaptación al cambio.
Acá nuestro operador nos mata hoy con el lenguaje de señas. Está haciendo una panzada.
No, nos está amenazando. Dice que si seguimos con las diferencias de género, nos saca del aire.
Bueno, así que no, eso de la adaptación al cambio no tiene nada que ver.
Tiene que ver con la historia de cada uno, ¿sí? Y los patrones de aprendizaje. Básicamente, todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio está vinculado con los patrones de afrontamiento. Y estos los aprendemos, ¿sí?, desde la más tierna infancia. Hay quienes han establecido al menos 3 patrones de afrontamiento, el patrón de afrontamiento vinculados con lucha, ¿sí?, la confrontación, la huida, ¿sí?, frente a algún conflicto, o feint, desmayo, que es la negación, ¿sí?, fight o feint en inglés, ¿no?, volar, pelear o desvanecerse, desaparecer. Mira, frente a el conflicto, ¿sí?
Son las reacciones del miedo.
Tiene que ver con las reacciones
del miedo. Y con mecanismos de defensa.
Absolutamente.
Mirá qué bien, bien. ¿Y qué tiene que ver esto con el estrés?
Bueno, tiene que ver mucho con el estrés. Justamente hay dos programas del mindfulness vinculados. Uno de ellos para el abordaje del estrés, que es el programa MBSR, que es Mindfulness para la Reducción del Estrés, que es el que inicialmente trabajó Jon Kabat-Zinn, el precursor de mindfulness, y luego se adaptó otro programa para el tratamiento de pacientes con depresión, que es mindfulness en la terapia cognitiva. Son dos programas en particular de trabajo con abordajes parecidos, pero cada uno con lo específico de la patología o del rasgo de personalidad, o de, pero también se están ampliando a otro tipo de diagnósticos. Por ejemplo, personalidades impulsivas, agresivas, etcétera, trastornos de personalidad border, etcétera.
Qué bueno. ¿Sí? Qué interesante.
Esto de frenar, parar, ¿sí? Y cuánto a repercusión tiene nuestro sistema psicoinmunoneuroendocrinológico.
Y la práctica del mindfulness, el entrenamiento en mindfulness, ¿tiene mayor efectividad haciéndolo y ejecutándolo en forma individual que grupal o no?
La experiencia es individual, absolutamente. Sí, el trabajo es individual, muchos de los cursos o talleres se dictan de manera grupal, pero la práctica es con uno mismo. Es trabajar la experiencia interna, prestando atención deliberada a nuestro cuerpo y a nuestra mente, a lo que está sucediendo en ese momento presente. ¿Sí? En general, el abordaje es individual, debiera ser así.
El recurso,
¿sí?, al cual echa mano mindfulness es a la respiración, ¿sí? Es un recurso al alcance de todos, cada uno tiene su propio ritmo. La respiración varía de acuerdo a nuestro estado de ánimo, varía de acuerdo a la exigencia o la tarea, y es el que nos permite hacer ese anclaje entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Y es absolutamente individual, propio de cada uno.
Y teniendo en cuenta que los niños devienen en personitas en función de su entorno y de su crianza, digo, cuando te encontrás con las consecuencias de esta vorágine, como contaba Chávez, ¿no?, de las nenas que no podían vivenciar un solo segundo pensando en la actividad estimulante siguiente, ¿cómo haces en relación a poder intervenir y trabajar con estos papás que seguramente tienen características que están influyendo en este niño?
Son patrones de aprendizaje, de afrontamiento, que, como decíamos, son vividos dentro de la familia con características especiales de cada familia. Y eso hace la respuesta de los niños. Hay un ejercicio para mindfulness en niños muy, muy simple, ¿sí?, al cual como papás podemos apelar cuando aparecen estas conductas ansiógenas, cuando aparece esta impulsividad o estas reacciones por parte de los niños, y es que ellos armen su frasco de brillantina, ¿sí? Esto es, dentro de un frasco con un medio líquido, colocar brillantina, ¿sí?, moverlo, la brillantina va a dar vueltas en ese medio líquido, y ponerlo a reposar. Cuando esto de poder dar una respuesta adecuada, y para esto necesitamos cierto trabajo con el tiempo, cuando la brillantina se asiente, es momento de dar una respuesta. ¿Sí? Entonces, que ellos puedan construir en algo tan común como este frasco de brillantina, lo podrán ver incluso en las redes sociales que promueven mindfulness, cómo se arma esto y lo que los niños pueden referir de esta experiencia, es ver cómo sus emociones, cuando algo los frustra, hace las veces en su cuerpo y en su mente del frasco de brillantina todo revuelto. En la medida que puedo frenar, parar y pensar una mejor respuesta, ¿sí? Trabajo mis emociones, vía todo lo psicoinmuno neuroendocrinológico que se genera con las distintas neurohormonas de adrenalina, cortisol, etcétera, cuando esto se asienta, bueno, puede ser momento de dar la respuesta más adecuada.
Y se ejercita, ¿sí?, la espera.
Y se ejercita, claro, la espera, absolutamente. Y seguro que ahí va a venir una mejor respuesta, ya no tanto una reacción. Que ellos construyan eso implica, ¿sí?, un poder entender qué es lo que sienten cuando algo los frustra, cuando algo los enoja de sobremanera.
Sí, en la película Intensamente se trabaja mucho eso, habla, sí, muchísimo de las emociones. ¿La viste?
No.
Es bárbara. Y mis nietas las tomaron justo, entendieron perfectamente y a cada uno de los personajes que representaban una emoción. Y entonces la vez pasada estaba triste y no sé cómo se llamaba. Dice, a vos te está pasando lo de fulanita de tal, que era la... Sí, no, bien, hay muchas cosas interesantísimas con esto. Te voy a contar un cuentito.
Ay, dale.
Y después, para ir cortando... Después nos olvidamos de decir que hoy hay un gran piquetetazo.
Ah, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, otra de las cuestiones que pasaron en esta semana.
Para el que no se enteró, una mujer daba el pecho a su bebé en una plaza de San Isidro cuando policías locales la quisieron detener con el argumento de que estaba prohibido. Imagínate, en el centro comercial de San Isidro, como cualquier otro centro comercial, con una profusión de imágenes publicitarias de las primeras marcas, entre ellas la lencería, deportes, moda, vacaciones, autos, donde la mujer aparece no como mujer, sino como su cuerpo, solo esbelto, curvilíneo, en todas sus formas. No sea que se escape alguna realidad de mujer-persona, ¿no?, en todas las imágenes publicitarias que nos inundan, donde vemos que hay una profusión de lolas, ¿no? Y se prohíbe, según estos policías, existe una ley que prohíbe amamantar en público. ¿Será un gesto obsceno? Le preguntó la mamá a las policías cuál era la ley. No se lo supieron decir. Quiso hacer la denuncia y le dijeron, no podés hacer denuncia porque no te molestaron a vos, ni a tu hijo, ni nada. La indignación de ella, ¿no? ¿A qué estamos jugando? Bueno, entonces, ante esto surge una reacción por las redes sociales, lo dio a conocer por las redes sociales, y la reacción es, hagamos un gran piquetetazo en la Plaza San Isidro. Y se ha extendido a todo el país. Así que hoy a las 15 o a las 16...
Ya debe haber acontecido. Aplaudo la iniciativa, porque realmente si un programa, cualquiera sea, ¿no?, pero hay algunos que son paradigmáticos, logran por ahí 30, 40 puntos de rating por mostrar mujeres en lolas, sí, realmente me parece incoherente por donde se mire esta intervención.
Son las incongruencias de nuestra sociedad. Hay un problema, y había un problema en un lugar donde un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen.
¿Monasterio? Días,
un monasterio. Oh, bueno. Asociamos todo con...
Perdón.
Bueno, sí, un monasterio que... Este sí era un monasterio, pero no había monjas. Cierto día el guardia murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quién tendría ese honor. Voy a presentarles un problema, dijo. Aquel que le resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la sala un banco, puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló, este es el problema. Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían. Los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el vaso con determinación y lo tiró al suelo. «Usted es el nuevo guardián», dijo el gran maestro, y explicó: «Yo fui muy claro. Les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar, pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Solo existe una forma de lidiar con los problemas: atacarlos de frente. En esos momentos no podemos tener piedad, ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo. La reflexión: los problemas a veces tienen en nosotros un extraño efecto. Nos gusta contemplarlos, analizarlos, darles vuelta, comentarlos. Sucede con frecuencia que comparamos nuestros problemas con los de los demás y decimos: tu problema no es nada, espera que te cuente el mío. En la jerga psicológica se llama parálisis por análisis a este proceso de contemplación e inacción. ¿La solución? ¿Estás preparado para dejar de contemplar los problemas y enfrentarlos? ¿Estamos preparados? ¿El mindfulness ayuda?
Me iba a preguntar exactamente.
A veces el modo de resolver un problema es lo que cuenta este relato, ¿sí? No es por la vía tradicional, no es por lo que se esperaría, incluso por esta forma en que aprendimos a resolver los problemas, sino por un medio absolutamente único, individual, ¿sí? Y que esto únicamente nos lo provee la posibilidad de centrar la atención en eso que está sucediendo como si fuese la primera vez que vemos ese problema. Mindfulness nos enseña esta posibilidad de ver las cosas con mente de principiante, como si fuese la primera vez, con total curiosidad, ¿sí? Para no ir en esa dirección que tenemos aprendida, sino poder ampliarlo, ¿no? Posiblemente todos estos que participaron de ese intento de resolver problemas era con modos ya convencionales, lo que se esperaría, lo socialmente aceptable, lo que aprendieron, y en la posibilidad de ver eso como si fuese la primera vez, ahí surge la respuesta más acertada.
Es cierto, ¿eh? Sí. El guardián dijo: acá tengo un problema. Lo dijo literalmente. Ahora los demás buscaron en otro lugar donde era lo natural.
Claro.
¿Qué tenías vos?
Tengo un par de frasecitas en relación a lo que tiene que ver con el mindfulness. Al final son tres las cosas que importan: cómo hemos vivido, cómo hemos amado y cómo hemos aprendido a dejar ir. Lo dijo Jack Kornfield. Sé feliz en el momento, es suficiente. El momento presente es lo único que necesitamos, nada más. Lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. La mente es un espejo flexible, ajustado para ver mejor el mundo. Amit Rai.
Mira. Ahora digo, es simple, sencillísimo, lo entendemos todo. ¿Es fácil?
Bueno, a ver, les decía hace un rato, es simple, pero no necesariamente fácil, porque nuestra mente está condicionada a ver las cosas de modo complejo. En este intento del cuento, ¿no?, de resolver un problema, lo complicaron.
Claro.
¿Sí? Entonces, en las simpleza que provee mindfulness, a veces no es fácil. Dejar la mente como está, quedarnos donde estamos, no es necesariamente fácil para nadie, ¿sí? No estamos acostumbrados a no intervenir. Siempre queremos hacer alguna modificación. Por supuesto, me propongo hacer la práctica de mindfulness, ¿sí? Me proveo todos los almohadones, el lugar adecuado, el que el clima esté en las mejores condiciones para que nada me perturbe, ¿sí? Cierro todas las ventanas para que no entren ruidos y vuela una mosca, ¿sí? Entonces, Mindfulness lo que propone es que aun cuando estemos repletos de situaciones, de conflictos, de estímulos que intentan corrernos de esa atención, permanezcamos allí, sin hacer nada más que prestarle atención a la respiración. Por eso les decía, la técnica, si podemos hablar de técnica, podría estar vinculada con observar la respiración. Y esto no es, ay, estoy respirando muy, muy rápido y tendré que hacerlo más lento, uy, estoy respirando por la nariz y tendría que hacerlo. No, ¿cómo sale? ¿Sí? Lo que suceda. Y observar. Es observar la mente, observar el cuerpo, qué es lo que pasa, estar abiertos a esos estímulos, no querer neutralizarlos ni modificarlos. Eso es lo que nos va a dar la respuesta de si estamos en el camino correcto. Entonces, el recurso más fácil que tenemos para regular nuestras emociones, incluso para estabilizar nuestros pensamientos, si fuera ese el objetivo, tiene que ver con la respiración. Ese es como el indicador de nuestro estado. Simplemente observar.
No hay una técnica de respiración, no.
No hay técnica de respiración.
Uno respira.
Respira, observa lo que sucede en el cuerpo y en la mente. El instructor inicialmente muestra los caminos, pero sin embargo es la práctica de cada uno lo que va a hacer la diferencia. En general, cuando dicto los talleres, a modo de curso, cuando tienen una continuidad y vienen los alumnos de manera semanal, sucede que en algún momento esto que era tan necesario, que era el anclaje de mi voz para guiarlos en lo que sí tenían que hacer, que extraer la mente todo el tiempo a la respiración, llega a ser una molestia, me cuentan. ¿Sí? Porque necesitan estar con ellos mismos, pero venían, ¿sí? Evitando estar con ellos mismos en esta experiencia tan individual, tan propia, que es el mindfulness. Y necesitaban el estímulo externo que les recordara que todo el tiempo tenían que volver a la respiración o la indicación que estuviera dando en la práctica o en la dinámica que les estuviese ofreciendo. A medida que fueron practicando, que van practicando en la semana y renovamos el compromiso, porque es renovar un compromiso semana tras semana, necesitan escuchar las señales, los estímulos que provienen de ellos mismos y nada más.
Claro, tu voz los molestaba.
En algún punto, esto es un indicador de que ya están haciendo mindfulness por ellos mismos.
Señal que se puede desaprender.
Exactamente. Señal que se puede desaprender todo esto, sí, dije. Absolutamente.
Qué bárbaro.
Vos sabés que entre las consecuencias que trae el no practicar el mindfulness, es decir, el no vivir con atención plena, los textos citan el bajo rendimiento, la dificultad para concentrarse, un cerebro constantemente en alerta, es decir, con alto nivel de estrés, disminución de nuestra capacidad de disfrute y mala comunicación. Yo pensaba,
a la sociedad.
Exactamente, esta es la realidad cotidiana. Y yo pensaba cómo repercute esto en el rendimiento escolar de los chicos, ¿no? Y que lleva a veces a diagnósticos apresurados.
Pensaba esto último que dijiste, la mala comunicación. Sí, si esto es una tarea individual que cada uno se compromete a realizar, el mindfulness, ¿por qué podrá haber una mala comunicación? Y la mala comunicación está vinculada posiblemente a la reacción, a que cuando me estoy comunicando con el otro estoy más pensando en lo que le voy a responder que en escucharlo.
Ay, sí.
Sí, permanentemente. Entonces esto trae un montón de inconvenientes en la comunicación. Entonces, en la medida que yo puedo practicar atención plena en algo tan cotidiano como comunicarme con el otro, puedo dar la respuesta. Sí, puedo hacer en un intercambio más pleno, más preciso, sí, más natural con el otro.
Es cierto eso, que hay personas que te están mirando, vos estás hablando y siguen con su charla, no están escuchando lo que vos estás hablando. Es Es difícil eso.
Bueno, pero eso es al extremo, porque ya la no solamente apresurarse a contestar, sino la imposibilidad de escuchar al otro. Uh-huh. Digamos, no poder descentrarse de su yo y
tiene que ver con eso y tiene que ver con la reacción, ¿sí? Con suponer, esta mente condicionada como está a suponer, a considerar que esa es la respuesta adecuada, a no escuchar en la singularidad, uh-huh. en ese momento, a entrar en contacto. Justamente lo que propone el mindfulness es entrar en contacto con todos los estímulos, ¿sí? De manera amplia, y esto no es diversificarse en la atención, sino congregar esos estímulos para tener la mayor cantidad de información disponible para dar la respuesta más adecuada.
Ah, bueno, entonces bueno, acá
el contacto viene.
Sí, pero exacto, es como anillo al dedo.
Plantealo, que hacemos un corte y cuando volvemos lo desarrollamos.
Dale. Bien, cuando vos dijiste que el mindfulness propone esto de estar en contacto, además de una atención plena, pensaba que son dos cosas que no se están dando en algo que está haciendo furor en la sociedad americana. Afortunadamente creo
mundial,
que no
está llegando
al mundial,
está llegando,
no se ha instalado todavía, por favor, que no se instale, que es el Pokémon Go. Y después del corte,
comentamos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Imaginación siempre tan cerca. ¿A quién debo yo agradecer este bonito?
gusta el rock and roll. Pero me gusta el reggae cuando quiero dejar bien claro mi mensaje. Me agrada esa gente y con gestos demuestran bien su expresión. Esta canción yo la hice para todos mis queridos amigos. Con este humilde ritmo les digo los admiro y necesito. Todo el mundo loco, loco. Política, dinero y poder hacen tonto al hombre. Loco, loco.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos en el último bloque de PRP.
¿Cómo se nos pasó?
Se pasó una tarde. Bueno, veníamos con la propuesta de un jueguito que estimula el contacto y la comunicación.
Con el teléfono, ¿sí? Nada más.
A ver, a ver.
En realidad, como todo lo que se quiere disfrazar en esta posmodernidad, aduce a que la gente salga de este sedentarismo que lo virtual produce y que camine, ¿no? Entonces
el objetivo del juego es
ir en búsqueda de ese Pokémon, y la gente sale afanosamente siguiendo el camino, puede caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros, pero de una manera alienada. El otro día en las imágenes televisivas estaba la gente bajando, porque evidentemente estaría cerca del Central Park, sería el punto al cual había que ir, y la gente estaba bajaba cada uno de su automóvil de un modo absolutamente autómata, cerraba la puerta con el celular en mano e iba, digamos, si había algún obstáculo en el camino era imposible que lo visualicen, cero comunicación hacia un objetivo en forma ciega. Era alienante totalmente.
Qué barbaridad.
Es que sí, caminaban. Ahora, ¿dónde queda lo humano? ¿Dónde queda lo social? ¿Dónde queda la interacción? ¿Dónde queda el vínculo?
Bueno, por lo menos salen de la casa. No sé qué
lo que hacen. Lo pensaba justamente en relación, creo que es la antítesis de la propuesta del mindfulness, ¿no?
Sí, pienso que tiene que ver con una un modo de funcionamiento diferente. Eso está orientado al objetivo, a la meta, a lo que pretendo conseguir, y el mindfulness y ante la la atención en todo el proceso, momento a momento, para hacer los cambios necesarios, con flexibilidad. Tener la mirada únicamente en el objetivo me hace perder todo ese recorrido, ¿sí? Y con ello lo que representa pérdida de tiempo, de disfrute, ¿sí? Claro. Etcétera.
Claro, eso de que cuando salís de viaje el objetivo no es llegar, sino que disfrutes del paisaje. El paisaje. Ahí empezás ahí empezás a viajar. Nos quedó pendiente lo de los niños.
Sí.
Con esto de la sobremedicación por...
Claro, a veces las consecuencias de este vivenciar y esta vorágine en el no desarrollo de la cultura del mindfulness termina dejando a los pibes con determinados déficits atencionales que llevan a un diagnóstico que incluso termina en una medicalización.
Si esto ocurre, es frecuente, habrá que discernir, ¿sí?, cuáles son aquellos casos que ameritan medicación, aquellos casos que ameritan otro tipo de intervenciones psicológicas y aquellos que pueden, sí, ser, recuerden en todo momento que el mindfulness tiene la intención de complementar, nunca de sustituir los tratamientos médicos y psicológicos, pero a modo preventivo, a modo complementario, el abordaje de mindfulness intenta trabajar estas situaciones de una manera diferente, más natural, más próxima y más adecuada a ese sujeto, ese niño en particular.
Respecto a las conexiones que vos explicabas en cuanto a lo neurológico, nos explicabas antes algo en relación a la amígdala y a centros que pueden tener que ver con la motivación y con la atención. Es decir, que el ejercicio de lo que es el mindfulness podría mejorar esta situación en estos chicos.
Sí, hay varias líneas de investigación. Hoy en día pueden ser medidos los cambios neurobiológicos que el mindfulness y la práctica sistemática de la meditación puede desarrollar en los circuitos cerebrales, en los mapas mentales, y lo que sabemos que es la práctica sostenida en el tiempo, por eso es renovar el compromiso permanentemente, activa el neocórtex. La parte más reactiva, que es lo que mindfulness pretende suavizar, ¿sí? Estabilizar, que son áreas del sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, como área adyacente vinculada con los procesos de la memoria, son reactivos. Y la corteza prefrontal, ¿sí?, lo que realiza es el proceso de contrarregulación, ¿sí?, de esa reacción, estabilizarlo. En la medida que la práctica se va sistematizando, es la corteza prefrontal la que se encarga de suavizar, de frenar esa reacción inicial, impulsiva, que pueden tener estos centros más subcorticales.
Bueno, a ver, Verónica, para hoy, para tarea para el hogar, ¿no nos podés dar algún tip para empezar a hacer un poquito de mindfulness?
Un poco de mindfulness. Bueno, en principio, como les decía, es estar donde están, ¿sí? No es necesario generar ningún tipo de condición, únicamente poner la intención de observar el momento presente con mente de principiante, como si fuese la primera vez, para detectar, ¿sí?, cómo está la mente, cómo está el cuerpo en este momento, en particular cuando deseen practicar práctica formal, porque también hay un componente que es de la práctica informal, que es en todas las tareas de su vida aplicar mindfulness. Dure lo que dure, eso implica la meditación. Podemos meditar un segundo, dos, ¿sí?, una hora, no es necesario ponerse un objetivo, ¿sí? Pero lo que sí es necesario es renovar ese compromiso. Entonces, están donde están, se procuran dirigir la atención a la respiración, observan los puntos de apoyo, cualquiera sea la postura que hayan elegido, intenten sentir los puntos de apoyo en contacto con la silla, en contacto con el respaldo de ella, o si están en el suelo, poder conectarse con el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, desde la cabeza hasta los dedos de las manos. Intenten darse cuenta si al conectarse con el cuerpo de una manera plenamente atenta surgen sensaciones que no son cómodas. Observen si la mente complica este momento, este lugar, y descubran la tendencia condicionada de la mente para relacionarse con las sensaciones no agradables de una manera complicada. Comiencen a dirigir la atención a la respiración. Intenten darse cuenta que la experiencia de sentir la respiración es una experiencia simple en sí misma, pero es probable que si observan, se den cuenta que la mente no tiene la capacidad de permanecer en esa simple experiencia, de sentir el aire que entra y el aire que sale. Observen, sean simplemente testigos que con sentido del humor intentan descubrir la intención de la mente de complicar el momento presente. Dejen que la experiencia interna y externa sea tal cual es. Y observen con simplicidad la tendencia condicionada de la mente a querer manipular la experiencia interna o la experiencia externa. Dirijan la atención únicamente a la respiración, observando. Si la mente se va del momento presente, del aquí y ahora, es simple, pero no necesariamente fácil al principio. Si la mente se va del momento presente, del aquí y ahora, con paciencia vuelven a traer la mente una y otra vez a la respiración. Continúan observando la mente y el cuerpo en esa experiencia de observar el aire que entra y el aire que sale. Observen la respiración en todo momento. Pongan la intención de ser testigos, curiosos, como si fuese la primera vez que se encuentran con esa experiencia. Y consideren que en este momento no hay nada que hacer, simplemente ser.
Eso. Ay, nada más que eso.
Es simple, gracias. Pero no necesariamente fácil. Es cierto. Al principio.
Ay, qué bueno.
Fíjate que fueron unos 5 minutos que, obviamente, como no es ni el marco ni el contexto, pero estuvimos atentas a tus palabras.
Sí, sí.
Sin ningún tipo de interrupción y sabiendo que era tu momento. Creo que esto ya es un indicio.
Es un buen indicador. Buen van indicador. Por buen
bueno,
camino.
Vamos bien, vamos bien. Van por bien. Hablando de esto, yo quiero aprender y vas a hacer un curso.
Todos los meses dictamos un taller, los días sábados, aquí muy cerca en Temperley, y en el mes de septiembre estaremos dictando el curso intensivo de Mindfulness dedicado al programa MBSR, que es el que está relacionado con el Mindfulness para la reducción del estrés. Okay. Es a partir del día sábado 10 de septiembre, en el horario de las 14 hasta las 16 horas, hasta el sábado 1 de octubre.
Ok.
Para comunicarse, podrán hacerlo en Taller Mindfulness. Ajá. Mindfulness se escribe MINDFU, una sola L, NESS. tallermindfulness@gmail.com. tallermindfulness@gmail.com.
Muy bien, después vamos a subirlo
sí,
a la página.
Sí, lo vamos a colocar en las tres páginas sí, sí. de Facebook.
¿Y es de qué hora? ¿Qué hora?
Desde las 14 las hasta las 16:30. Ah,
bueno, voy a llegar tarde todos esos sábados de septiembre. Aviso, pero voy a venir tranquilita. Bueno, ¿sabías que como el yin y el yang, todos lados tenemos el lado oscuro del mindfulness? Uh-huh. Lamentablemente, en un seminario impartido por Marcia Binder-Schmidt, mencionó: en la actualidad, el ejército de los Estados Unidos quiere entrenar a los soldados en la práctica del mindfulness para que maten mejor. Uh-huh. Así es, esta milenaria técnica para enfocar y desarrollar voluntariamente una atención flexible y sostenida está de moda. Y ahora, esa malintencionada, antiética y deshonrosa creatividad de la que es capaz nuestra especie, busca cómo usarla en beneficio de unos cuantos. Dice que ya en la película Sin Límites, el director y los escritores habían dado algo de una mente completamente autocentrada que era capaz de realizar con una habilidad como la de la atención plena, poder matar certeramente. Lamentablemente, esto ya está superando la ficción. Bueno, creo que tiene que ver con la ética, ¿no? Como en toda, en todo lo que se descubre, todo siempre está el lado oscuro y el lado amable. Esperemos que
absolutamente
la ética prime sobre eso. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Hacemos el momento.
Tenemos tiempo de un momento.
No tenemos tiempo para el momento PRP. 17:52, no tenemos momento de PRP. Verónica, ¿alguna reflexión que quieras? ¿Qué?
Tenemos que agradecer.
Sí.
A quien ha venido al programa anterior.
Sí. Bueno, un agradecimiento a todos. En este momento no tengo atención plena. Por favor, Verónica, una reflexión.
Bien, Isabel, a ver, empezaron con una noticia, ¿sí? Muy impactante, y terminan dando esta información respecto de este mal uso de la práctica de mindfulness. Para cerrar, teniendo en cuenta que mindfulness apunta a prácticas contemplativas de la ecuanimidad, de la compasión, ¿sí? Buda decía: el odio no cesa con odio, el odio cesa con amor. Esta es una ley muy antigua.
Qué bárbaro, qué bien. Bueno, gracias. ¿Cómo te sentiste?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿vas ¿sí? a volver?
Absolutamente, si quieren, con todo gusto.
Bárbaro. A quien tenemos que agradecer
es a la licenciada, a las dos licenciadas, a la licenciada Marina Trejo
y Paula Seijas Lainez, porque hablaron sobre meditación vocacional,
un programa muy lindo, muy lindo.
Bueno, les mandamos un beso a Marcelo, a Cecilia, a Mónica y a todos nuestros oyentes. Y los esperamos la próxima semana cuando se escuches los acordes de
Otro ladrillo en la pared.
Será señal de que viene otro programa con un tema súper interesante. Buena semana, buena vida. Chao.
Lo que necesitas para sentirte cómodo.